alegría de vivir.
Ocho en punto de la mañana, saludos señores, bienvenidos, se acaban de incorporarse a la sintonía de Radio Voz en este martes 23 de julio del 2024, un día en el que celebramos, entre comillas, el primer viaje en tren de bajo coste que llega a Galicia. Decimos entre comillas porque, en efecto, ayer tuvieron lugar los primeros viajes del ABLO, de este tren de alta velocidad low cost, pero con ciertos retrasos. El ABLO salió de Vigo a las 5:57 y tuvo que parar, hacer una parada de un cuarto de hora por una pequeña avería en Santiago, pero después lo compensó poniéndose a más de 300 kilómetros hora en la meseta y casi llegó puntual. Pero por otro lado, el primer ABLO que partía de Madrid, de Chamartín, con destino a Coruña, acumuló un total de 166 minutos de retraso. Todo por una avería que hubo en la estación de Chamartín, que provocó también retrasos en la conexión ferroviaria con Asturias, con Comunidad Valenciana. De hecho, estos últimos son los que más sufrieron esos retrasos. Se hablan incluso de que hubo retrasos de hasta 4 horas en el ABLO Murcia Valladolid, que tiene su aquel. Bueno, casi 3 horas de todos modos en el debut de la alta velocidad low cost, un tren que, bueno, pues no es tan cómodo como el Alvia, ni tiene la cafetería del AVE, ni pantallas como en ambos trenes de alta velocidad, pero cuyos viajes, al menos hasta septiembre, pues cuestan 7 euros el billete. Compensa la falta de comodidades a este respecto. Esto por un lado. Por otro lado, obviamente, también nos lleva a hablarles la actualidad de que el juez ha citado a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, a declarar como testigo. Ha fijado la comparecencia para el día 30 en la propia Moncloa. Es decir, se va a desplazar el juez para tomarle declaración como testigo a Pedro Sánchez en la Moncloa. La Fiscalía Provincial de Madrid ya ha anunciado que prevé recurrir la decisión del magistrado, que no la ve justa, y el PSOE ha anunciado un recurso a esta decisión del juez de llamar a declarar a Sánchez, ya que sostiene que las diligencias son absolutamente injustificadas y que revelan la naturaleza política del caso. Por cierto, que la ley realmente exime a Pedro Sánchez de declarar contra su mujer, aunque los argumentos esgrimidos por el juez a la hora de citar a Pedro Sánchez obligan a que éste tenga que comparecer. La legislación española exime a cualquier persona de testificar en contra de su cónyuge o de otros familiares próximos en un procedimiento judicial. El magistrado ha tomado esta determinación después de que la semana pasada Begoña Gómez se acogiese a su derecho a no prestar testimonio. Explica el juez que el delito de tráfico de influencias contempla modalidad de encadena, por lo que estima conveniente, útil y pertinente recibir declaración del esposo de la investigada, es decir, el presidente Pedro Sánchez. Ya ha habido críticas a la decisión del juez por parte del PSOE y también críticas por parte del Partido Popular y otras fuerzas políticas de la oposición al propio presidente. Por ejemplo, Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, ha criticado la imagen internacional que pueda estar ofreciendo el caso. O el propio Alberto Núñez Feijóo insta al socialista a Pedro Sánchez a dimitir, siguiendo el consejo que precisamente le había dado Pedro Sánchez a Rajoy cuando este fue citado a declarar por el caso Gürtel, precisamente hablando de la mala imagen que eso podría dar en el exterior. Le recuerdan el caso de Rajoy y las propias palabras que Pedro Sánchez decía en aquel entonces a este respecto, exigiéndole la dimisión inmediata al entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Esto en la crónica nacional. Metiéndonos ya en temas de Galicia, tenemos que hablar de A Coruña, de la declaración de la emergencia sanitaria en el Ayuntamiento coruñés. La basura, eso sí, va a seguir en las calles al menos hasta final de semana, porque todavía tiene que transcurrir algún tiempo, los plazos burocráticos preceptivos, para que las empresas interesadas en el contrato puedan presentarse hasta mañana. Después empezarían la limpieza de estos hasta 325 puntos detectados con riesgo para la salud. La Concejalía de Medio Ambiente ha localizado 325 puntos con notorio riesgo para la salud por culpa de la acumulación de basura. Acumulación de basura que ayer, por cierto, también se producía a las puertas del sindicato STL, del convocante de la huelga. Eso sí, la recogieron rápido. Allí la dejaron los vecinos, hartos de esta huelga, que, sin embargo, va a extenderse, ya que el líder del sindicato, Miguel Ángel Sánchez, ha dicho que esto va para largo, que a Resistencia no les van a ganar ni el concello ni los partidos políticos. Y en la crónica internacional, por supuesto, tenemos que hablar también de Kamala Harris, que se ha lanzado a aglutinar a la coalición demócrata frente a Trump. Pesos pesados del partido, sindicatos y organizaciones latinas le han ofrecido su apoyo incondicional. En 24 horas, Kamala Harris ha sido capaz de recaudar 74 millones de euros en donaciones. Esto en las primeras 24 horas como candidata. El domingo fue el día de la recaudación de fondos más grande del ciclo 2024, según la plataforma de recaudación ActBlue, alcanzando esos 74 millones conseguidos por Kamala Harris en su primer día como candidata demócrata. Estos son algunos de los temas que marcan la actualidad de la jornada, aparte, por supuesto, de un calor sofocante. Se activa alerta precisamente por lo que es el día más caluroso hasta la fecha de lo que llevamos de verano, con temperaturas que van a alcanzar los 40 grados en el interior de Galicia. Para conocer más sobre la previsión meteorológica, conectamos con Meteo Galicia. Bos días.
Bo día. Comezamos a xornada máis calorosa do que levamos de verán na comunidade galega. Seguimos coas altas presións e, ademais, unha masa de aire moi cálida procedente do sur da península ibérica. Isto fará que teñamos os xosteos pouco nubrados ou despexados. Únicamente, a estas primeiras horas da mañá podemos ver algúns puntos con néboa no interior que se irán disipando rápidamente. Así que sol e calor, o se poderíamos tocar os 40 grados en Ourense capital, superar os 30 de xeito bastante generalizado, avisos por calor na metade sur da comunidade. Todo isto con vento, pero que únicamente notaremos no litoral, será de nordés, intervalos de moderado a partir do mediodía.
Pues muchas gracias. También queremos conocer, por cierto, cómo se circula a estas horas de la mañana por las carreteras gallegas, a ver si hay alguna incidencia. Para eso nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora van a encontrar dificultades en Pontevedra, de entrada a Vigo por la A55 a la altura de Ocotiño y también de Rehuengo. Van a encontrar casi 2 kilómetros de retenciones en ese punto debido a unas obras de mejora. También por obras, leves dificultades en la provincia, esta vez de Ourense, en la A52, en el entorno de Avilabella en dirección a Ourense capital. Especial precaución en estos tramos y vías.
E agora temos que recordar que o verán non só é tempo de vacacións, tamén é a tempada de alto risco para os incendios forestais e entre todos debemos previlos. Lembra que a colaboración cidadá é especialmente relevante. O teléfono gratuito 085 está a túa disposición para chamarse Detectas Lume. E tamén contamos cun teléfono anónimo e gratuito o 900-815-085 para advertir de posibles actividades delituosas incendiarias. Se ves un lume, chama, denuncia e evita que queime no noso monte. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
41ª edición da Mostra Nacional de Artesanato e Cerámica de Barcelos, do 26 de xullo ao 4 de agosto no Parque da Cidade. Unha mostra que dará a coñecer aos visitantes as riquezas da arte popular portuguesa, no que participan os máis importantes artesáns do barro, a cestería, bordados e liños, pasando polos traballos en madeira e cobre, artículos de pel e textís, ata artesanía contemporánea e xoiaría. A mostra estará abierta todos los días. E polas tardes haberá animación de rúa en rúa en todo o recinto. Barcelos, cidade creativa da UNESCO na artesanía e a arte popular, convídate a maior e máis importante certame de artesanato e cerámica do 26 de xullo o 4 de agosto no Parque da Cidade. Ven a Portugal, ven a Barcelos.
En vacaciones, playa o montaña. Sea cual sea tu destino, en Feubert ponemos tu coche a punto. Y además ahorrando. Te damos hasta 100 euros en combustible comprando unos neumáticos Pirelli. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Ás veces a recompensa non é gañar unha medalla, nin quedar a primeira. Non é gañar un segundo o crono. Ás veces a recompensa é participar para gañar unha vida. Súmate ao noso equipo. Doa sangue. A2, Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Once minutos pasan xa das 8 da mañá e, como xa anunciamos antes en titulares, hai agora unha citación por parte do xuiz contra o presidente Pedro Sánchez, que ten que declarar como testigo polo caso de Begoña Gómez, unha citación que foi criticada por unha parte polas filas socialistas, que xa teñen anunciado de que van, por exemplo, a recurrir á decisión, a presentar un recurso contra esta decisión, pero tamén criticado non a decisión, sino a posición na que está o propio presidente do goberno tras esta citación por parte das filas da oposición, sobre todo por parte das filas do Partido Popular. Por un lado, Alberto Núñez Feijóo lle reclamaba que se aplicase o presidente do goberno as verbas que lle dedicaba a Mariano Rajoy fai uns anos, cando foi citado tamén a declarar polo caso Gürtel, e por outra banda Alfonso Rueda, que criticou a imaxe internacional que poda estar ofrecendo este caso de Begoña Gómez. Imos dar a benvida aquí a unha Desperta Galicia a Uxío Labarta. Uxío, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Non sei ti como ves este tema, esta chamada a declarar a Pedro Sánchez, se comodín por parte do Partido Socialista trátase dunha persecución, incluso chegou a utilizar este término o propio Pachi López, ou se pode esclarecer algo neses términos, nesa suposta modalidade en cadena do delito do que se supón que se está investigando a Begoña Gómez polo parte do Xuiz Peinado. É dicir, ten sentido que chamen o presidente do goberno co que eso supón para declarar como testigo nesta situación?
Bueno, vamos a ver, sentido non ten. Sentido non ten porque como todo mundo sabe, calqueira persona familiar en primeiro grado ou con unha relación afectiva con alguén que está imputado, non? Pois ten dereito a non declarar como testigo. É dicir, e eso non é que seña o caso de Pedro Sánchez, é o caso de calqueira que se atope en esa situación. Cousa que supoño que o juez Peinado, de longa trayectoria, acreditada e acrisolada capacidade judicial, pois debe de coñecer. Eu penso que o que monta é un plató en Moncloa para escoitar decir a Pedro Sánchez que non vai a declarar. Claro. E entonces, bueno, eso pode responder a dúas cousas. Unha, que teña moitas ganas de conocer Moncloa, que é unha posibilidade, claro, decir, non todo o mundo ten acceso, non, a esas instalacións, decir, e outra, decir, pois porque siga, decir, nunha deriva terrible de imputacións, non? Porque non solamente isto, decir, que de paso, aparte de chamar a declarar como testigo en esa situación que acabamos de explicar do presidente do goberno, e ademais declarar como testigo presencial, pois non por escrito, como foi o caso de Esperanza Aguirre, en fin, de outros moitos, non? Pois ver as imputacións que está facendo na segunda volta. É dicir, o empresario Barrabés aparecía primeiro como testigo, agora como imputado. Pero o retor da Complutense, é dicir, que parece que toda a incidencia que pode ter é autorizar ou promover unha cátedra destas acollidas a Bolonia, non? Cira, o Plan Bolonia famoso, cira, antes eso non se podía facer, pero desde o Plan Bolonia sí, con gran contento para todo o mundo de que fai másteres e cousas destas, porque se ganan cartos, e se dá formación, claro, claro, se dá formación. Pois aparece tamén imputado. Todo isto con uns informes da Guardia Civil que non ven delito por dúas veces, con unha resolución da audiencia que dice que a parte investigable da denuncia de manos limpias, o sindicato ultradereitista, que despois de ser condenado pola Audiencia Nacional foi exonerado da súa condena polo Tribunal Supremo e volveu a actuar, claro, e ahora por Vox, en fin, o sea, toda unha xente de extrema dereita, pois deixa que as cousas vayan amoreándose, mentras que a parte investigable, según a audiencia, esa está en Europa, porque non lle quedou máis remedio ao señor Peinado, xuiz, que abocar esa fase da instrucción, non? Bueno, eu creo que aquí, efectivamente, decir, estamos en un mundo, decir, no que no Estado de Dereito, primeiro, decir, desapareceu a presunción de inocencia, decir, eso non existe, decir, e ademais a presunción de inocencia vai por barrios, o sea, se lle concede ou se defende máis en uns casos que en outros, non? Decir, bueno, e a partir de aquí, pois, se poden montar toda unha serie de cuestións como as que se están montando. Claro, o máis sorprendente, para min, é que Feijóo, decir, líder do Partido Popular, pois, faga desta causa, decir, a razón fundamental para pedir a dimisión de Pedro Sánchez. O sea, pode ter moitas razóns para pedir a dimisión de Pedro Sánchez, pero unha historia que non parece que leve moito camiño de casi nada, pois simplemente de enredar e enliar, pois acabe aí. Bueno, en fin, xa tivemos o caso do tsunami, non? Cire, que tuvo que ser desmontado despois de toda a polvareda que se montou o xuiz García Castellón imputando por terrorismo a todos os implicados de tsunami, e tuveron que vir a corresilo ás instancias superiores. E eu supoño que aquí algo así pasará, porque ademais hai noticias chocantes, claro. O xuiz Peinado, é dicir, pasa ao señor Barrabés da condición de testigo a condición de imputado, e o Banco de Santander o mantén no seu Consello de Administración porque non ve causa para deixalo fora. Entonces, bueno, demasiadas historias. Eu creo que se necesita que chegue o capitán Trono aos xulgados ou a Moncloa, non sei.
O que sí que acertou é que sí que serviu esta citación, bueno, claro, precisamente para que Feijóo lembrase aquel as verbas do propio Pedro Sánchez cando quen foi chamado a declarar por un caso de corrupción, como foi o caso Gürtel, era M. Rajoy, non?
No, bon, M. Rajoy nunca foi chamado a declarar para nada. Sí. O señor don Mariano Rajoy sí que foi chamado a declarar como testigo no caso Gürtel, caso no que saleu condenado o Partido Popular. O sea, claro, decir, o sea, estamos falando de dúas cousas e con cantidade de condenados, non? O sea, no seu, es decir, aquí de momento, es decir, condenado non hai ningún, es decir, indicios según a policía xudicial, en este caso a UCO da Guardia Civil, parece que tampouco. A Audiencia Provincial de Madrid di que non se poden investigar nada máis que os casos que afectan o diñeiro que podía ter que ver coa Unión Europea daquelas subvencións, e sin embargo o xuiz, decir, sigue admitindo, decir, a grupos de extrema dereita, decir, empezaron manos limpias, pero xa está Vox, Acioir, en fin, todos estes. E o máis sorprendente é que o señor Feijóo dé crédito a ese tipo de denuncias, claro.
Claro.
Es decir, y esa é a diferencia fundamental do caso de don Mariano Rajoy, no M. Rajoy, que ese non compareceu nunca porque non se atopou.
Non foi nin identificado.
Non, por eso, non se atopou. Es decir, pero don Mariano Rajoy sí que foi como testigo. Es decir, a un xuicio no que o seu partido saliu condenado. Es decir, o sea, un caso de corrupción, aparte de outros máis condenados. Aquí, ainda non chegamos aí, e parece que non hai causa de momento. Es decir, bueno, pero estamos nunha investigación que ao xuez Peinado lle debe de estar dando réditos, sí. Es decir, o sea, que él considerase pois, que está loitando polo ben de España.
Claro, pero eso é o curioso. ¿Ata que punto, dada a situación, dado, bueno, pois, a deriva dos acontecementos, isto vai ser contraproducente precisamente para os intereses iniciais que podería haber neste caso? É dicir, ¿ata que punto a imaxe do presidente do goberno, máis a lo da propia Begoña Gómez, no, do propio Pedro Sánchez, ata que punto a súa imaxe vai sair damnificada ou reforzada precisamente polo que ven dicindo o propio Pedro Sánchez de que se trata, o propio acupulado PSOE, de que se trata dunha persecución, etcétera, etcétera, e dun acoso de derribo da súa persoa. Non sei se ao final a intención vai ser o resultado vai ser inverso a intención que se tiña nun primeiro momento.
No, vamos a ver, decir, hai unha historia que se chama Pena do Telediario, decir, e que, bueno, pois, hai estudios sobre esta pena do telediario, decir, o sea, e eso ten custes reputacionais, evidentemente, decir, por qué? Porque habrá unha xente que seña capaz de analizalo nun contexto amplio, e vexa e teña capacidade para ver, digamos, todos os paus que se moven, e haberá xente que simplemente, como desapareceu, es decir, a presunción de inocencia, es decir, eso non existe en este momento, es decir, na dinámica social española, es decir, todo aquel que é acusado polo que seña de roubar unha galiña, pois é que roubou a galiña, vamos, o sea, está máis claro. Entonces, pois, eso ten un coste e ten unha pena, claro, es decir, a cuestión está que hai xente a que esas penas de telediario, es decir, pois non lle tuveron custes. Todo o tema do rei emérito, non? É dicir, e sin embargo hai outra xente que sí que lle tuveron custes e que non deron saído dai, é dicir, o sea, que dicir, podemos falar do caso do Sere, podemos falar de moitos casos que retiraron a xente, é dicir, a pesares de que máis ou menos non se demostrou ninguna culpabilidade, non? Que lle vai a pasar a Pedro Sánchez? Bueno, o que están intentando o Partido Popular, evidentemente, que lle pase que teña un coste, es decir, o sea, e por eso utiliza, pois, denuncias de Manos Limpias, denuncias de Vox, denuncias de Acioir, o sea, de organizacións de extrema dereita, es decir, o sorprendente é que participe o Partido Popular, non? Como acusación en esta causa, es decir, que non se houbera incorporado, que deixara a Vox solo que se incorporara, es decir, e que seña Vox quen esteña marcando a pauta, como é no caso este, que foi Vox quen pediu ao juez Peinado que declarase como testigo o presidente do goberno.
Por certo, Xío, quería tamén preguntarche por outra cuestión, toda vez que o xo goberno leva a reforma da lei de estranxería ao Congreso para retratar a PP e a Junts da mano de Vox, o que cale unha situación curiosa, toda vez que por outra banda existe un acordo do Ministerio co Executivo Canario, onde está a Coalición Canaria e o Partido Popular. Todo isto nunha situación que onde celebrábase precisamente pues esa reunión respecto a o reparto que vai ver de migrantes en no noso país, e que había comunidades como Madrid, Andalucía, por suposto Canarias, a propia Galicia, Aragón, que denunciaban o colapso que sufren pola crisis migratoria, o que chaman crisis migratoria. Quería che preguntar, realmente estamos, pódese declarar unha crisis, co que o término crisis? crees que podese declarar unha crisis migratoria? Estamos padeciendo unha crisis migratoria. E despois, que pasará hoxe no Congreso con esta especie de cruce de intencións? Por un lado, o PP en Canarias apoyando o Executivo, por outra banda, alineándose con Junts e con Vox.
No, vamos a ver, a crisis migratoria existe en determinadas comunidades autónomas y está declarada, es decir, o caso de Canarias é obvio, es decir, y o caso de Ceuta e Melilla tamén, e non sei si alguna outra comunidade autónoma. Es decir, o que pide o Partido Popular, o que pide o señor Feijo, é que para eles atender a esta proposición de lei, ¿no?, que presenta o goberno, o Partido Socialista, para resolver esa crisis canaria de 6.000 menores que non teñen donde ser acollidos e que teñen que ser repartidos, o sea, de forma que non seña a base de yo quiero dos, yo quiero tres, sino a base de un reparto adecuado ás capacidades que cada unha das 17 autonomías e dúas cidades autónomas teñen, pois se poda facer simplemente por un sistema de capacidades e non de vontades políticas. Va. A mí pareceme que detrás desta realidade de migratoria, es decir, y de achegada de cayucos e de pateras dende Senegal hasta Mauritania, pero sobre todo dende Senegal, tamén algo de Marruecos, a Canarias, y que por lo tanto é obvio que están colapsando, digamos, a capacidade de atención tanto dos menores como dos maiores, pois as 17 autonomías, o sea, teñen que ter unha lei que lles obligue, es decir, a ser solidarios, porque es decir, a base de disculpas, decir, pois todo o mundo intenta escurrir o bulto. Decir, eu entendo que reclamen os fondos que señan necesarios para poder atender a esto, si son subrecustes, non? No que teñen. Pero a realidade da inmigración está aí, leva estando aí moitísimos anos. Esta non é a primeira vez que se plantexa, plantexouse xa en outras ocasións. E aquí o que hai é fundamentalmente un tema dos menores, o sea, como eses menores, primeiro, según o PP, que ten que estar acreditado pola Fiscalía de que realmente son menores, o sea, xente sin papeles e que se fai, digamos, por unha evaluación forense, non? Que ten a súa incerteza. E logo está o problema de como se xestiona eses menores, o sea, que capacidade se lles dá de acollida, que capacidade se lles dá de emancipación para cando cheguen os 18 anos podan ter, digamos, alternativas vitais, es decir, que lles permitan integrarse en esta sociedade ou en outra sociedade, e iso é unha dificultad. Logo está o tema do posicionamento frente a esta proposición de lei, non? Uh-huh. Esta proposición de lei, como ben decías, ven da man de unha situación na que o goberno canario, que é un goberno de coalición canaria, Partido Popular, pois se ve desbordado por a chegada de inmigrantes. Bueno, uh-huh. A proposta que fixe o señor Tellado, voceiro do Partido Popular, de mandar a Armada, parece ser que xa se abandonou, non? É dicir, que, vamos, era unha brincadeira destas de descoñecemento da historia, pero o problema subsiste, porque os procesos migratorios siguen aquí, non? É dicir, claro. Entonces, que vai a facer o Partido Popular e Junts, que van xuntos en esto con Vox, decir, pois probablemente vaise a votar en contra, porque con que un se estivera, pois se aprobaría a proposición de lei, claro, que é proposta tamén por Coalición Canaria, aparte de polo Partido Socialista e Sumar, non? E o goberno de coalición.
Pois, Uxío, quedámonos en tempo. Muchísimas gracias por estar con nos, aclarar algúns puntos sobre a actualidade que marca o discurrir destes calurosos días de verán.
Non sei se os aclaramos, pero bueno.
O intentamos, que iso é importante.
Esa é a opinión.
Moitísimas gracias, Uxío Labarta.
Hasta logo.
Unha aperta.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Toma Vivalance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por... Un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo. Que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Ocho y treinta y dos minutos, tiempo ahora para escuchar la reflexión de José Luis Barreiro Rivas sobre precisamente el relevo de Joe Biden en su condición de candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Adelante, José Luis, buenos días.
Buenos días, Fernando. El pasado domingo, día 21 de julio, se produjo una noticia de apariencia normal que, sin embargo, se colocó en la primera página de los informativos de todos los países del mundo. El presidente de los Estados Unidos de América del Norte, Joe Biden, acababa de renunciar a su condición de candidato demócrata para las elecciones del próximo 5 de noviembre y todo el Partido Demócrata se puso a buscar un sustituto o sustituta, a pesar de que el propio Biden hizo testamento político a favor de Kamala Harris, la vicepresidenta de aquel enorme país. Lo primero que se preguntaron muchos expertos fue por qué el presidente, si acepta que no está en condiciones físicas y mentales para cubrir el puesto de candidato, sigue sin embargo al frente de un país que tanto por sus dimensiones físicas, políticas y tecnológicas, como por la vigencia de un sistema democrático que le da a su presidente más poder personal del que tiene ningún otro político del mundo, sigue al frente de una administración que le confiará el gobierno de su país y de buena parte del mundo hasta el día 21 de enero, medio año después de haber aceptado su ineptitud sanitaria sobrevenida para un nuevo mandato. La forzada decisión que el Partido Demócrata le impuso a Biden produjo un alivio general en todo el mundo, que compensa los problemas creados por su difícil y lenta adopción, que sin duda pesará como un muerto sobre las estructuras electorales del Partido Demócrata. Ya no habrá soluciones fáciles para frenar o equilibrar una balanza que lleva varios meses inclinándose a favor de Donald Trump y que especialmente en las dos últimas semanas nos hizo creer a todos que ya tenía las elecciones ganadas gracias a la ayuda inesperada y criminal de un chaval de 20 años de edad que cambió con un disparo la trayectoria electoral de su país. Por eso nos conviene recordar algo que en este espacio radiofónico ya dijimos algunas veces, y que viene a significar que el dilema de los Estados Unidos, consistente en elegir entre un candidato sobrepasado por su debilidad física y mental y otro candidato, el señor Trump, que sigue viviendo en una normalidad bárbara, extremista, polarizadora y evidentemente temeraria, que también inquieta a la mayoría de sus aliados y la totalidad de los restantes dirigentes mundiales, sigue sin embargo en la carrera electoral. Desde hoy y casi hasta el 6 de noviembre seguiremos viviendo la evolución de este problema, que a pesar de los cambios recientes no ha dejado de serlo. Pero en cualquier caso no quiero perder esta ocasión para recordarles la grandeza de los sistemas democráticos que son capaces de solucionar por acuerdo mayoritario de voluntades y análisis este tipo de problemas. Porque la historia del mundo está llena de reyes, tiranos, caudillos e incluso buenos dirigentes que encontrándose en situaciones iguales o peores que la que ofrece Biden no pudieron ser desalojados del poder y siguieron cometiendo o favoreciendo errores trágicos para sus pueblos. Porque no es nada fácil decirle al hombre más poderoso de la tierra que ostenta una autoridad legítima y democrática que ya no vale, que es mejor que regrese a casa a jugar con sus nietos y que debe dejar que otro, que no es mejor que él, pero sí más joven, le releve en sus tareas. Los Estados Unidos lo hicieron y por eso, por este tipo de detalles, siguen siendo una democracia ejemplar. Que tengan un buen día.
Y arrancamos ahora nuestra ronda a través de las distintas emisoras de Radio Voz en Galicia, empezando por Lugo. Raquel González, muy buenos días.
Muy buenos días, Fer. Tenemos 13 grados aquí en la capital, 19 en Foz y 18 en Monforte. Segunda jornada en la que los termómetros van a subir de los 30 grados en muchos rincones de la provincia. En la capital se espera hoy una máxima de 32 y todavía será más alta, de 36 en Monforte, mientras que en la Mariña se quedarán en torno a los 23-24. Y en la Mariña arrancamos hoy porque el alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, ha tirado de bando municipal para apelar al civismo, en concreto durante la celebración de la próxima Xira a Santa Cruz, una fiesta de interés turístico de Galicia que se celebra desde los años 40 en el área recreativa de Monte de Santa Cruz. Pero en las últimas ediciones pues ha derivado en actitudes más que reprochables, así que si tenéis pensado ir, anotad. No se pueden usar plásticos agrícolas para hacer los cierres de los recintos, no se pueden llevar muebles, tampoco se pueden instalar colchones en el área recreativa, ni mucho menos sofás. Vamos, que a poco que interpretemos este bando, algún vecino ha hecho de esta romería la extensión de su casa. Pues eso, habrá multas, ¿eh?, este próximo 4 de agosto si no se cumple esta norma. Y desde hace 3 días funciona ya en la Ribera Sacra el servicio de buses lanzadera, que lleva a los visitantes a los rincones de mayor afluencia y así evitan problemas de aparcamiento. Habrá 4 rutas, desde Monforte, Castro Caldelas, Escairón y una última que sale de Parada de Sil. Se crearon el año pasado, fueron utilizadas por 32.000 turistas y esperan mejorar este año las cifras. Hay que reservar plaza, eso sí, en la web de Turismo Ribeira Sacra, por si os interesa hacer.
Pues muchísimas gracias, Raquel, claro que interesa. Y nos vamos a ir ahora hasta Bergantiños. Fran Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Buenos días, compañeros y compañeiras. Temos neguas a esta hora. Estas irán desaparecendo para deixar ceos prácticamente despexados e temperaturas que pasarán dos 25 graus en moitos puntos da comarca. A actualidade deste martes pasa por ver rúas de Carballo como se a folga non rematara o xoves pasado. Hai puntos do concello nos que dende que comezou o paro non se recolleu unha soa bolsa de lixo. Apuntan dende o goberno municipal que aínda tardaremos en retomar a normalidade. A este paso será 11 de agosto. agosto, que cando está previsto un paro no servizo que duraría ata o 22. O pleno da corporación abordará o luns que ven a aplicación de sancións a empresas. Os técnicos consideran que a falta cometida é moi grave, as sancións máximas contempladas poden pasar dos 300.000 euros para a empresa. Días de calor e moito lixo aínda nas rúas, Fernando. Máis asuntos, hoxe dende Fisterra levarase a cabo unha retransmisión única, poderase ver o Solpor Fisterrán e o Mencer xaponés a un tempo. Durante dous días coincide a saída do sol nipón, ca desaparición do mesmo dende a fin do mundo. O acto terá lugar a partir das 9:30. Hoxe, martes, toca cita co Concello no Voces de Bergantiños, o alcalde convidado hoxe é Iago Toba, alcalde de Muxía. Con él analizaremos a actualidade municipal Muxía. Ata mañá, Fernando, bo día a todos e todas.
Ata mañá, vamos agora a desplazarnos hasta Lalín. Amelia Ferreiroa, moi buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos. Previsión de jornada soleada, 15 grados a esta hora de la mañana, y reunión de urgencia la que ha convocado el alcalde de Lalín, José Crespo, para la 1:30, será con los colectivos locales que mostraron sus quejas por la inseguridad en la villa y ante la actuación de supuestas mafias migratorias que están desestabilizando, dicen estos colectivos, el sosiego en el pueblo. Recordemos que los grupos de la oposición ya habían solicitado en las últimas jornadas una reunión de los portavoces para analizar la inseguridad y la crispación que se vive en la villa. De hecho, el BNG pidió al gobierno que hablase con las asociaciones que trabajan con colectivos de personas desfavorecidas de estos problemas de seguridad. Y ya tenemos que hablar, desgraciadamente, de incendios forestales. Ha sido en Río Bo, en el concello de Rodeiro, donde ardieron más de 5 hectáreas de monte y fue preciso movilizar allí a 21 brigadas para sofocar las llamas. Todo esto en una jornada de martes en la que se lleva despida Antonio Couso Álvarez. Tenía 56 años de edad. Fue concejal socialista en las áreas de medio ambiente y medio rural entre el año 2011 y 2013. Por aquel entonces abandonó el cargo por motivos personales, una noticia de su fallecimiento que ha causado gran pesar entre sus compañeros de corporación y también en el municipio, que le va a despedir a las 5 de la tarde. Y nos vamos a quedar con una cita en la que se está trabajando. No es hasta el próximo día 29, pero será la festividad de Santa Marta, la patrona de la hostelería. Habrá un gran día de fiesta, será en la Carballeira del Montserrat, en Don Ramiro. Pues es todo. Muy buen día a todos. Hasta mañana, Fernando.
Gracias, Amelia. Hasta mañana. Vamos ahora hasta Coruña. Beatriz Franco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos cielos despejados a estas horas. Va a continuar así, con este solazo que tenemos durante toda la jornada, y 24 o 25 grados de temperatura. Tenemos que hablar de esa huelga de basura, y el ayuntamiento, ya lo comentabas tú, Fernando, ha abierto el plazo para contratar de urgencia una empresa de recogida de basura. Los requisitos son disponer inicialmente de 13 vehículos con unas características determinadas y de 32 operarios para proceder a la recogida. El plazo para presentar ofertas acaba mañana a las 10 de la mañana y nueva noche vandálica, con contenedores ardiendo. A las 4:45 de la mañana los bomberos se desplazaron hasta la calle Eugenio Carreal Dau por un incendio que afectó a 3 contenedores e incluso una furgoneta que estaba aparcada al lado de los mismos. Pero es que una hora antes fueron a Francisco Catoira por otro incendio en 2 contenedores y había 2 motos estacionadas al lado, y los dueños las retiraron antes de que les llegase el fuego. Y a las 11 de la noche, Monasterio de Sobrado, se registraba otro incendio en un contenedor y basura a su alrededor, que acabó afectando a un vehículo estacionado.
Bueno, pues continúa la basura en A Coruña. Gracias, Bea. Nos vamos ahora hasta Ourense. Javier Moro, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Pues aquí cantando las 40, porque a 40 vamos a llegar en el día de hoy, en esta jornada. Sí, caray, caray, menos mal que existe el aire acondicionado y la sombra, porque si no, no sé cómo aguantaríamos. Y sobre todo en una jornada en la que empezamos ya con 18, 19 grados y encima pleno en el Ayuntamiento de Ourense, pleno para tratar expedientes de modificación de crédito, lo que se lleva tratando en los últimos plenos en los últimos meses. Es una de las noticias de esta jornada, pero sin lugar a dudas, la noticia que más nos gusta dar y que más estábamos esperando es la de que habían localizado ya con vida a ese vecino de Rairí de Veiga, de 97 años, que llevaba 3 días desaparecidos. Estaba, como suele ser habitual, muy cerquita de su casa, escondido y totalmente desorientado. Pero por fin, y por suerte, se pudo encontrar a este vecino de Veiga con vida. Tenemos que hablar, bueno, pues de ese pleno. Tenemos que hablar también de la operación en Guitarra, por la cual la Guardia Civil y Medio Rural intervienen en más de 1.000 kilos de carne en 4 negocios de Ourense. Al parecer había riesgo para la seguridad alimentaria con esta carne retirada. Y tenemos que hablar, ya que hablamos de carne, de todo lo contrario, de buenas noticias para para la gastronomía urensana, porque el restaurante Miguel González es el único gallego que aparece en la prestigiosa plataforma de Fork, esa plataforma donde se recomiendan los mejores restaurantes del mundo.
Pues muchas gracias, Javier. Vámonos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos pendientes del rescate del buque Argos George en Malvinas por si hubiese tripulación de las Rías Baixas. En las últimas horas ha habido buenas noticias para las mariscadoras de Pontevedra, que han vuelto a faenar tras 7 meses y han conseguido cubrir las cuotas. Han conseguido además buenos precios en la lonja por encima de los 15 euros el kilo. A las 11:30 se presenta en Zona Franca el informe económico y de competitividad Ardán Galicia de este año 2024. Es una fotografía panorámica de la realidad empresarial de la comunidad autónoma, así que es siempre muy interesante. Tenemos que hablar también de huelga, que está dejando basura en las calles en Vigo, no tanto como en Coruña, pero la huelga, la movilización, el servicio de parques y jardines de Vigo cumple ya 8 días y se empieza a notar, se nota en las playas de Samil y Canido, donde hay basura en las inmediaciones de papeleras y merenderos. El ayuntamiento culpa a los operarios de la UTE Zonas Verdes de Vigo, que piden actualizar salarios al IPC. Por lo demás, hoy Castrelos acoge uno de los conciertos estrella del verano en Vigo, con la actuación de Luis Fonsi, que regresa a Vigo con Despacito y otros temas caribeños, en una noche que también va a ser muy cálida, porque hoy se esperan máximas de 34 grados en las comarcas de Vigo y Pontevedra, con mínimas de 19 grados. Ahora tenemos ya 20 grados en estos momentos, cuando son las 8:45 minutos.
No está nada mal, gracias, Viviana. Y vamos a ver cómo ha amanecido en Ferrol. Isidoro Valerio, buenos días.
También luciendo el sol con 18 grados, algo de bruma, pero disipará y dará paso a un día estupendo en el que se esperan hasta 28 grados en esta zona. Y ayer expectación precisamente en la zona de playas, en el municipio de Valdoviño, en Meirás, un helicóptero de salvamento marítimo, el Elimer 401, estuvo una parte de la tarde rastreando la zona, supuestamente en busca de un windsurfista que había desaparecido. Finalmente terminó el operativo sin que apareciese el windsurfista y se presupone que se trató de una falsa alarma. La alerta, en principio, al servicio de emergencia 112 en Galicia, fue de un particular afirmando que frente a la costa de Meirás había windsurfistas en apuros. Finalmente no hubo ningún rescate y todo parece que se debió a una falsa alarma. Ayer, día de movilizaciones, los operarios de Navantia bloquearon el acceso al astillero una vez más y lo hicieron durante 5 horas, tanto los de la plantilla como los de la industria auxiliar, que concederán tregua precisamente en las movilizaciones y no protagonizarán nuevas movilizaciones hasta la vuelta de vacaciones en septiembre, aunque mantendrán medidas de no colaboración, según indicaban ayer desde el comité de empresa, que aclaró que la parte social no se pone de acuerdo sobre cómo debe ser el sistema de promociones y que la dirección aguarda una respuesta a esa cuestión que llevan negociando varios meses. De hecho, los sindicatos dicen que seguirán hablando entre ellos esta semana para ver si pactan una postura común y si es así la trasladarán a la dirección del grupo. Lo cierto es que negocian un convenio que está atascado desde el año 2001. Más cuestiones, porque hoy sí tenemos a personal de una empresa de transportes en manifestación. Los trabajadores de Maiturs, la empresa que presta el servicio de transporte urbano en los municipios de Ferrol, Narón y Neda, saldrá esta mañana en una caravana desde Orregueiro en Neda hasta las instalaciones de Alsa, matriz de Maiturs, en el polígono de Río do Pozo. Medida de protesta dentro de la huelga que mantienen desde el lunes pasado, también por la petición de ser incluidos en el convenio provincial de transporte. Y terminamos hablando de que Ferrol celebró por anticipado ayer el acto institucional con motivo del Día de Galicia. Fue en la Plaza do Hino Galego, en Esteiro, donde se realizó la tradicional ofrenda floral ante el monumento de Xosé Fontela Leal.
Muchas gracias, Isidoro. Pues así terminamos esta ronda de información local a través de las distintas emisoras de Radio Voz en Galicia. Estamos en verano y el verano es una de las, quizás la época del año en la que aprovecha todos los jóvenes, y algunos no tan jóvenes, para sacarse el carnet de conducir. No sé ustedes, yo en mi caso, y creo que así en mi entorno, pues muchísima gente terminaba los estudios en su momento y se ponía a preparar el carnet de conducir, etcétera, y aprovechaba para hacer los exámenes en verano. ¿Cuál es el problema? Pues que en estos momentos hay meses de espera para sacar el carnet de conducir en autoescuelas, por ejemplo, de la provincia de A Coruña. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de A Coruña y responsable de centros como FENESPOR y Madrid París, Pablo Pérez Mayobre. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos hablando de listas de espera como si hablásemos de la sanidad pública, por así decirlo.
Pues sí. La verdad es que llevamos ya muchos años así. Nosotros de la Confederación Nacional lo llevamos diciendo ya, repasábamos el otro día revistas que tenemos de los años 80 pidiendo que se fuese mirando este tema porque íbamos mal y hemos llegado ahora a un punto en el que, pues lo que estás comentando, hay meses y meses de espera.
Caray. Entonces, esto quiere decir que, pues los que acaban de sacar selectividad, por ejemplo, ¿no?, que han hecho las pruebas de acceso a la universidad y que se ponen ahora, lo han aprobado todo, tienen un verano libre y lo aprovechan para, bueno, para ir a la playa y pasarlo bien, por supuesto, pero también para sacarse el carnet. Eso es un clásico. Y se están encontrando con que les echa el jarro agua fría de decir, no, mira, no cuentes con sacártelo este verano.
Sí, es muy complicado, realmente. La gente que empieza en el entorno de junio aproximadamente, bueno, sí tiene posibilidad de sacarlo. Pero ya los que están ahí a mediados de julio aproximadamente es prácticamente imposible. Prácticamente imposible porque no hay cupo para examinar. Entonces no podemos examinar a la gente no puede aprobar, con lo cual no sale del coche. Si no sale del coche tampoco se le puede meter a practicar a gente nueva. Entonces hay una bola que se monta que no hay forma.
¿Y esto se debe a que hay una avalancha de jóvenes intentando sacarse el carnet o se debe a que no hay examinadores? Es decir, ¿dónde está el problema? ¿Cómo podría solucionarse este tapón?
Bueno, el problema fundamental es que no hay examinadores. Entonces, como no hay examinadores, pues no hay pruebas a realizar. Y ellos cada uno hacen 12, nosotros aquí contamos con 10. Estos días nos han dado la noticia de que 2 van a cambiar de destino, con lo cual nos vamos a quedar en 8. Han mandado un itinerante, pero bueno, es una figura que salió nueva, que hemos reclamado, que es, bueno, una persona que está mientras que no se cubra la plaza. Al principio eran 3 meses, 6, hemos conseguido que ahora esté continuamente. Pero bueno, estamos en menos, nos vamos a quedar en 9, 12 pruebas cada uno, no nos llega ni para empezar.
Claro, eso a lo largo del año supongo que eso sí que serán suficientes. Estamos hablando de un problema concentrado en los meses de verano.
Bueno, no, o sea, el problema es general, ¿eh? O sea, durante el invierno también hay una cierta lista de espera, no como en verano. O sea, en invierno, pues a lo mejor podemos estar esperando aquí, ¿eh? Estamos hablando en Coruña, sí. Ferrol, podemos estar hablando de que, bueno, pues en un par de semanas, 3 semanas, podemos conseguir la cita para el examen. El problema viene en verano, que se junta, que evidentemente, como has comentado antes, aumenta el número de alumnos, porque, bueno, los que acaban de estudiar lo quieren sacar en verano, que es el momento que tienen, y se junta eso con que hay muchos examinadores que, como es lógico y normal, pues piden sus vacaciones en verano. Entonces, en vez de pues esos 10 que tenemos, pues a lo mejor nos quedamos en 6 o en 5.
¿Cuántos serían necesarios para desbloquear un poquito esta situación? ¿Cuántos examinadores más tendría que haber en plantilla?
Bueno, aquí en la provincia más o menos unos 5 o 6 por lo menos. O sea, nosotros venimos de eso, de hace 15, 20 años estar con 20 examinadores y, bueno, la gente se va jubilando, como es lógico, pero no se reponen esas plazas. O sea, si se jubilan 10 y reponemos 4, pues al final el número va descendiendo. Y desciende pues hasta el límite que estamos ahora, de 10, y que en 4 años aproximadamente hay otros 4 o 5 examinadores que están en edad de jubilarse.
Caray, ¿y por qué no se reponen esas plazas? Es decir, si obedece a jubilaciones precisamente, oiga, mire, sale uno, entra otro, ¿no? Eso sería lo normal.
Sería lo normal, lo que pasa es que yo no sé si es por una cuestión económica, que tampoco lo acabo de entender muy bien, porque los alumnos, realmente cada alumno que se presenta también paga su tasa, claro, que son aproximadamente unos 100 euros, redondeándolo. Es decir, yo no creo que sea deficitario el servicio. Entonces no entendemos muy bien por qué no se hace, pero esto es una cuestión de Estado. Ellos son funcionarios, los que tienen que sacar las plazas el que tiene que sacar las plazas es el Estado, y si no lo saca, pues no sabemos exactamente por qué será.
Caray. Y eso que, por ejemplo, en Ferrol se pone en marcha un módulo de FP dual para formar a futuros profesores de autoescuelas y demás, es decir, hay trabajo en el sector, la gente que quiere seguir. Sí, ¿Cómo está ahora la cosa comparado con años anteriores? Es decir, ¿hay gente intentando sacarse el carnet? ¿Hay algún tipo de, no sé si un boom, pero sí hay una nueva generación pendiente de sacarse el carnet?
No. De hecho, los permisos de conducir desde hace años han ido disminuyendo, ¿no? ¿Sí? Quizás este último año ha subido un pelín, pero bueno, nada en comparación a lo que era. Y por ese lado no hay un boom excesivo. Lo que sí hay es un déficit también, que se nos junta con el problema de los examinadores, de profesores de formación vial. ¿Sí? Es una profesión que es desconocida, era más bien pues algo familiar hace unos años, donde bueno, pues estaba el abuelo, después siguió el padre, luego siguió el hijo, y ahora últimamente pues no se continúa con eso. Por eso hemos intentado sacar este módulo de FP, que de momento pues lo hemos conseguido aquí en Ferrol, en el Leixa, y que empezará en septiembre, y bueno, ya hay unos, creo que son unos 19, 20 alumnos aproximadamente, que en dos años pues saldrán, y si quieren, por supuesto, el puesto de trabajo está asegurado.
Estamos acostumbrados a que cuando el coche pues tiene ya cierta edad, pues tiene que empezar a pasar la ITV cada dos años, y después sí, cada año. Al conductor no se le hace ITV. Te quiero preguntar, Pablo, ¿crees que, teniendo en cuenta que hace pues como 30 años que me saqué el carné, pasaría yo ahora un examen teórico?
Pues siento decirte que casi seguro que no. Pero le pasa a casi todo el mundo. Claro. Es normal, y yo creo que debería haber un reciclaje. Sí. El problema quizás sea, porque esto se ha planteado y el Estado está de acuerdo y lo ve lógico, ¿no? O sea, nosotros no entendemos, por ejemplo, que te vayas a, pues no sé, a hacer una operación de cualquier cosa y te toque un médico que lleva hace 30 años que se ha sacado el título y no ha vuelto a mirar nada. Ya. Las tecnologías han cambiado, las máquinas han cambiado, las medicaciones han cambiado, entonces todo el mundo necesita un reciclaje. Y yo creo que en la conducción pasa exactamente igual. Hace 30, 40 años pues no había las glorietas que hay ahora, ni había las señalizaciones que hay ahora, ni hay los vehículos que hay ahora. Claro. Entonces lo lógico sería un reciclaje. Quizás se mezcla ahí el tema económico, yo creo, un poquito, por parte del Estado, porque claro, habría que cobrarle a la gente por esas clases y la gente pues probablemente no esté dispuesta a que se le cobre. Y bueno, sería una medida muy impopular a lo mejor y por eso no se implanta.
Claro. Sí, pero es perfectamente comprensible. Es decir, insisto, si sabemos que por seguridad y por tal el coche tiene que pasar la ITV, pues por seguridad el conductor también tendrá que pasar una ITV, ¿no? No sé.
Sí, sí.
Cuando toca
sí,
renovar el carné, quizás, pues hacer un mínimo, ¿no? Un mínimo de actualización.
Sí, nosotros lo vemos. Además lo vemos constantemente. Mira, hay unos ciertos conductores que sí tienen que acudir periódicamente, como por ejemplo son los conductores de camiones, los conductores de autobús, uh-huh, que cada cinco años tienen que venir a hacer un reciclaje, pues porque ha cambiado todo, porque sus tiempos de conducción y descanso son distintos, porque los camiones son distintos, las normas son distintas, y lo vemos cuando estamos dando la clase, que la gente pues desconoce totalmente todas las cosas nuevas que han salido y están en la carretera y realmente, bueno, pues siguen conduciendo como hace 40 años cuando ya no se conduce igual.
Claro, ni los coches son los mismos, ni las carreteras son las mismas, ni absolutamente nada de nada.
Nada que ver.
Claro. Bueno, pues vamos a ver si le vamos poniendo solución a estas cosas. De entrada, pedir paciencia a todos esos... Bueno, pues a todas esas personas que están intentando, e ilusionados, empezaron el verano con sacarse el carnet de conducir y que se ven ahora con que a lo mejor pues no tienen sitio, no tienen lugar en los exámenes para sacarse el carnet y tienen que esperar lo suyo. Cierto es que si se aprovecha el verano no es por capricho, ¿eh? Es decir, es que hay gente que claro, que ahora coge y se va a ir a estudiar a no sé dónde o después empieza a trabajar y es más difícil, es decir, se hace en verano porque es cuando tenemos tiempo para hacer esas cosas, ¿no?
Correcto. Claro. Es totalmente cierto lo que estás diciendo. Uh-huh. Y estamos todos perjudicados. Quiero decir, realmente, las secretarias, los secretarios de las oficinas se ven muchos problemas por esto. Claro, yo entiendo que la gente pues le cuesta entender que hay que esperar dos o tres meses, pero también tienen que entender que estamos igual de perjudicados en las escuelas. Exacto. Es decir, nosotros, egoístamente hablando, si nos ponemos en ese plan, somos empresas que necesitamos facturar, y si no podemos meter a la gente a practicar, tampoco podemos facturar. Exacto. Es decir, al final es una bola que nos afecta a todos y en la que todos estamos interesados que esto salga adelante.
Pues Pablo Pérez Mayobre, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de A Coruña, responsable también de centros de FENESPORT y Madrid-París, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la sintonía de Radio Voz y explicar un poquito el porqué de ese tapón en los exámenes para el carnet de conducir. Muchas gracias, Pablo.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. 8:58, vamos a irnos despidiendo.
nos vamos, llegamos así a las 9 de la mañana. Ojo con las temperaturas, acaba de publicar Meteo Galicia, Ourense con 40 grados, Anxenxo con más de 30, Lugo también con más de 30, Ferrol rozando los 30 grados. Ojo con las temperaturas en este día, dicen el más caluroso del verano, el más caluroso de lo que llevamos de verano. Tampoco es que hayamos tenido un verano así para echar cohetes, pero bueno. El caso es que eso, tengan precaución con las temperaturas y sobre todo les emplazamos para mañana, que volveremos a estar aquí puntualmente con todos ustedes en Despierta Galicia. Ahora les dejamos con todos nuestros compañeros aquí en la sintonía de Radio Voz, que van a estar en su compañía el resto de la jornada. Que tengan muy buen día.